Esta es la segunda parte de Epístola de Primera de Pedro, número 13. Vayamos a Filipenses 2, versículo 1, como habíamos dicho. Filipenses 2, 1. Entonces, si hay cualquier estímulo en Cristo, después de pasar por todo el sufrimiento, la predicación, y después de estar en prisión, entre otras cosas, si cualquier consuelo de amor, si cualquier compañerismo del Espíritu, si cualquier profundo afecto interno y compasión, cumplan mi gozo para que sean de la misma mente, teniendo el mismo amor, siendo unidos en alma, preocupándose de la única cosa. Nada se ha hecho a través de contienda o vanagloria, la cual viene del orgullo, por supuesto, sino en humildad, cada uno estimando a los otros sobre sí mismo. Cada uno ocúpese no sólo de sus propias cosas, sino que cada uno también considere las cosas de otros. Ahí lo tenemos. Esto se conecta con lo que Pedro estaba diciendo. Volvamos a 1 Pedro 4, versículo 8. Pero sobre todo, tengan ferviente amor entre sí, porque el amor cubrirá una multitud de pecados. Y no solo los cubre, sino que también los evita, ¿no es así? Así es. Sean hospitalarios unos con otros sin quejarse, lo cual también incluye que aquellos que reciben hospitalidad no se aprovechen de aquellos que le están dando. Funciona de ambas formas porque, como en todo lo demás, siempre están las dos caras de la moneda. Verso 10. Que cada uno, de acuerdo a cómo ha recibido un regalo de Dios, y todos han recibido algo como regalo de Dios, que es la gracia. Siempre hay algo que nosotros podemos darle a los demás, ya sea tiempo, ayuda o entendimiento. Es como cuando usted hace una pregunta que le responden durante un estudio bíblico, por poner un ejemplo. Porque cuando usted hace eso, es una manera también de contribuir. Ahora, vayamos a Romanos 12, porque hay un tema que se relaciona con lo que acabamos de ver. Esta era una enseñanza predominante en la iglesia del Nuevo Testamento. En el pasado, nosotros llegamos a creer que los únicos que podían hacer y deshacer eran los ministros o diáconos de alto rango, o con mucho peso y autoridad en la jerarquía de la iglesia. Muchos sacaron ventaja de eso jugando la política y ganándose al ministro, con la intención de poder ser ordenados como diáconos o de adquirir algún otro puesto. Veamos lo que Pablo dice aquí, porque la iglesia no era así en sus inicios. Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2, habla sobre la clase de mente y actitud que debemos tener. Y la última parte del verso 2 termina así. Y la perfecta voluntad de Dios. Porque digo, a través de la gracia que me fue dada, a todo el que esté entre ustedes, no piense de sí mismo más altamente de lo que debería pensar, sino piense con mentalidad sana, como Dios ha dividido para cada uno una medida de fe. Porque incluso como tenemos muchos miembros en un cuerpo, pero todos los miembros no tienen la misma función. Aquí está hablando de tener una función, no un oficio. Eso de tener un rango no es algo que aparezca en el Nuevo Testamento. Verso 5. De la misma manera, nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y cada uno miembros uno al otro. Pero cada uno tiene diferentes dones de acuerdo a la gracia que nos es dada. Si profecía, lo cual no significa más que hablar. Si profecía, profeticemos de acuerdo a la medida de fe. O servicio. Ahora, ministerio es la raíz de donde viene la palabra diáconos o diácono, que significa estar sirviendo o ayudando. Tendamos a servir. O aquel que esté enseñando tienda a enseñar, o aquel que esté animando tienda a animar. Hay personas que son capaces de estar alegres y alentar a otros, así como también hay personas que nunca pueden ver el lado bueno de nada. también existen personas que nunca ven el lado malo de nada, y ellas son capaces de ayudar y de animar. A veces las personas que más sufren son las más capaces de animar a otras porque también están sufriendo, aunque en una menor proporción. Es decir, las que sufren más son capaces de ayudar a otras que estén sufriendo en una menor proporción. Nosotros recordamos a estas personas que han hecho esto por nosotros. Es decir, que nos han dado consuelo, nos han ayudado. ¿Sí? Así que todos tenemos un don o algo que podemos hacer por los demás. Aquel que esté dando, sea con generosidad, con sencillez, abundantemente. Pero por otro lado, aquel que recibe, no se aproveche. Debe haber un equilibrio en ambas partes. Aquel que esté tomando la dirección, sea con diligencia. Aquel que esté mostrando misericordia, sea con alegría. Muchas veces decimos, está bien, te perdono. Pero eso no es alegría. Que el amor sea sin hipocresía. Seguramente hay personas que usted ama más que a otras, por cómo se han dado las cosas. Pero no debemos de fingir amor solamente para ser admirados o reconocidos. De eso está hablando aquí, que el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo que es malo y adhiriéndose a lo que es bueno. Sean gentilmente afectuosos los unos hacia los otros con amor fraternal. Que cada uno estime al otro como más importante que a sí mismo. Ahí lo tenemos. Esto se relaciona con lo que escribió el apóstol Pedro. Vayamos a 1 de Pedro, capítulo 4, verso 10. Para retomar nuestra lectura ahí. 1 de Pedro 4, verso 10. Que cada uno, de acuerdo a cómo ha recibido un regalo de Dios, esté usándolo para servir a los demás, como buenos administradores de la gracia de Dios, la cual se manifiesta a sí misma de distintas maneras. Si alguno habla, que sean como las palabras de Dios, o dicho de otra manera, que sus palabras sean las que Dios quisiera que hablara. Esto es algo que aplica literalmente para los ministros, porque muchos de ellos expresan demasiadas de sus propias ideas. Si usted va a hablar, que sean las palabras de Dios. Ahora, continuando en el verso, dice, si alguno sirve, que sea como de la fuerza a la cual Dios suministra, para que en todo Dios pueda ser glorificado a través de Jesucristo, a quien es la gloria y el poder en las eras de la eternidad. Amén. Así que, con esto dicho, Pedro concluye con este tema en particular. Aquí, una vez más empezamos a ver algunas de las dificultades y problemas que las personas tienen con las pruebas. En Primera de Pedro hay varias secciones que hablan sobre las pruebas, e incluso da la impresión de que él repite lo mismo a lo largo de toda la epístola. Veamos un par de ejemplos para que entendamos algo importante, y después terminaremos con el capítulo 4. Verso 12. Amados, no estén sorprendidos en la prueba feroz entre ustedes, la cual está teniendo lugar para probarlos como si alguna cosa extraña estuviera pasándoles. Viviendo en un mundo tan malvado, el hecho de guardar los mandamientos de Dios va a ponerlo aún en aprietos. Satanás está allá afuera. El mundo está allá afuera. Y vamos a tener pruebas y dificultades. No hay manera de evitarlo. Ahora, verso 13. Pero al grado que ustedes tienen una parte en los sufrimientos de Cristo, alégrense. Y debo decirles, hermanos, que al menos yo no estoy listo para reír y saltar de alegría con cada prueba que me pasa, o que yo tengo que pasar. Porque cuando llegan las pruebas son difíciles. Cuando miro las cosas por las que hemos pasado y a los hermanos que han salido de las circunstancias en las que ellos han estado, lo único que puedo hacer es estar agradecido y alegrarme, porque ahora somos capaces de ayudar a otros. Esa es la parte positiva. Eso es muy importante. continuando en el verso 13, para que en la revelación de su gloria ustedes puedan también alegrarse excesivamente. Ahora veamos algunas escrituras que necesitamos entender, porque con tantas personas edificando sobre el fundamento de hombres hoy en día, necesitamos cubrir esto lo suficiente, tanto ahora como en un futuro. Aquí hay algo que quiero que entendamos, ¿sí? Hay muchas personas que están viniendo de Universal, lo cual es un fenómeno que sigue y seguirá ocurriendo sin que nosotros podamos evitarlo. Si lo evitáramos, no estaríamos haciendo nuestro trabajo apropiadamente. Y si no lo afrontamos como debemos, no podemos ayudar a aquellos que están en problemas. El caso es que escuché a un hombre, quien se supone que es un ministro de alto rango, que recientemente salió de Universal, dar un sermón acerca de la lealtad. Él dijo que nuestra principal lealtad debería ser para Dios y su palabra, lo cual es una afirmación correcta. Pero, adivinen cuál dijo que debería ser nuestra segunda lealtad. Herbert W. Armstrong. Ahora quiero leerles algo de la Biblia para que todos lo escuchemos. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 10. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 10. Como un arquitecto sabio, de acuerdo a la gracia de Dios que me fue dada, yo he colocado el fundamento y otro está construyendo sobre él. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye sobre él. Porque nadie es capaz de colocar ningún otro fundamento además de ese que ha sido colocado, el cual es Jesucristo. Y a todos los ministros que quieren construir su ministerio sobre el fundamento de Herbert W. Armstrong, yo les digo, piénsenlo de nuevo. Piénsenlo de nuevo porque Jesucristo es y debe ser el único fundamento. Ahora, el resto de nosotros debemos tener cuidado de cómo edificamos también. Verso 12. Entonces, si cualquiera edifica sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, entonces estas serán refinadas a través de las pruebas. ¿Sí? Pero si nosotros edificamos madera, heno o rastrojo, como dice aquí en este mismo verso, entonces estos serán quemados con las pruebas. Así que, a través de Cristo, usted determina cómo le afectan estas pruebas y dificultades. Como dijo Pedro, no sean sorprendidos por las pruebas de fuego. Tengan cuidado de cómo edifican. Versículo 13. La obra de cada uno será manifestada, porque el día de prueba la declarará, porque será revelada por fuego, y el fuego probará qué clase de obra es la de cada uno. Si la obra que cualquiera edificado perdura, recibirá una recompensa. Si la obra de cualquiera es quemada, sufrirá pérdida, pero él mismo será salvo, sin embargo, a través de fuego. Así que hay un propósito en todo lo que Dios nos da. Yo no amo las pruebas más que ustedes, hermanos. En verdad, yo no amo las pruebas más que ustedes. Me encantaría que todo fuera fácil y que todo estuviera siempre bien. Pero la vida no es así. Por otro lado, no debemos de ser tontos ni hacer cosas que nos generen pruebas innecesarias. Porque si lo hacemos, sin duda alguna nos van a llegar. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Si son insultados por el nombre de Cristo, son benditos. No por el mundo, no por las circunstancias, sino porque el Espíritu de gloria y el Espíritu de Dios está descansando sobre ustedes por parte de ellos Él es blasfemado, pero por parte de ustedes Él es glorificado. Ciertamente ninguno de ustedes sufra como un asesino o un ladrón o un malhechor o como un señoreador entrometido en las vidas de otras personas. Así es como está escrito en el griego. ¿Sí? ¿Y cuántos no han sufrido por estarse entrometiendo en las vidas de otras personas? Piénsenlo. Hace tiempo vi una película sobre un hombre que era idéntico a un criminal. El verdadero criminal manejaba esas viejas casetas de revelado de fotografía y se supone que ahí violaba a mujeres. El otro hombre fue arrestado siendo totalmente inocente porque se veía igual que el otro y además tenía un diente roto exactamente en el mismo lugar donde lo tenía el criminal. Así que la trama de esta película es que la vida de ese pobre hombre se vuelve completamente miserable. Primero la policía viene y lo arresta, luego los oficiales son bastante bruscos y duros con él, y les lleva casi 13 meses descubrir lo que había sucedido. Este hombre casi enloquece debido a las dificultades por las que estaba pasando, hasta que uno de los detectives, trabajando en su caso, encontró una de las chicas que había sido secuestrada y violada por este criminal. El detective metió a la chica en su auto y le dijo, llévanos por la ruta en que fuiste aquella vez. Así que finalmente ella se acuerda de la ruta y van al lugar donde vivía el verdadero violador y el ladrón. Una vez ahí encontraron al hermano del criminal, sacaron una foto del hombre al que habían acusado, quien era inocente, y le preguntan, ¿reconoces a este hombre? Y él les responde, vaya, realmente, este podría ser el doble de mi hermano. Además tiene el mismo diente roto en el mismo lugar. Así que al final, ellos arrestan al verdadero ladrón y violador, quien además había pegado en la pared de su casa todas las noticias de los juzgados y de las pruebas y dificultades por las que había pasado el otro hombre. Al momento de arrestarlo, los policías se dan cuenta de que los robos y las violaciones habían cesado cuando arrestaron al sujeto inocente, porque el verdadero violador también había estado preso durante esos 13 meses por otros delitos. Así que lo que pasó con este hombre fue algo raro y extraño. Y me acordé de esa película al momento de leer esto que Pedro está diciendo aquí. Ninguno de ustedes sufra como un asesino o ladrón o un malhechor. Cabe mencionar que esa película fue basada en una historia real. ¿Sí? Así que con esto dicho, continuemos leyendo en el verso 16. Con todo, si cualquiera está sufriendo como cristiano, y quisiera detenerme un poco para hacer énfasis en la palabra cristiano aquí. Hay personas que dicen que cristiano no es un término que aparezca en ningún pasaje del Nuevo Testamento, y que por ende no deberíamos de llamarnos así. Bueno, esta palabra que leemos aquí en el griego significa cristiano, y también en Hechos 11 se utiliza para referirse a la iglesia de Antioquía, donde fueron llamados cristianos por primera vez. Así que, si cualquiera está sufriendo como cristiano, no debería estar avergonzado, sino glorifique a Dios por causa de esto. Porque el tiempo ha venido para comenzar el juicio con la familia de Dios. Y hermanos, eso es lo que está sucediendo en las iglesias de Dios, donde quiera que se encuentren. Porque todas ellas están pasando por pruebas y dificultades. Y si primero comienza con nosotros, como dice aquí el verso 17, porque ¿qué es lo que a Dios le interesa? Bueno, lo que a Dios le interesa es saber si usted lo ama y si usted lo obedece. Él quiere saber si usted va a seguirlo independientemente de las circunstancias o si va a seguir a un hombre. Así que, verso 17, y si primero comienza con nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Relacionemos esto con aquellos que dicen ser el pueblo de Dios, porque ¿qué tal que ellos no estén obedeciendo el Evangelio? Verso 18. Y si los justos son salvos con mucha dificultad o con muchos trabajos, entonces, ¿qué vendrá a ser del impío y el pecador? Así que, por esta razón también, aquellos que sufran de acuerdo a la voluntad de Dios comprometan sus almas en hacer el bien, como para un creador fiel. Y eso, hermanos, fue lo que hizo Jesús hasta su último respiro. ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.